Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Siempre constituye un grato placer coincidir con ustedes desde este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe. Hemos entrado en una nueva jornada espiritual en el estudio de la palabra de Dios desde el programa de la escuela sabática. Y si establecemos un vínculo en lo que acabamos de estudiar en el libro del Éxodo y lo unimos al tema que introdujéramos ayer para este cuarto y último trimestre del año, veremos un hilo conector y una continuidad de lo que estudiamos el pasado trimestre. Sí, la historia del Éxodo está llegando ahora a su culminación bajo el liderazgo, como le llama esta lección, de un nuevo Moisés. Y ese personaje se conoce como Josué, que tiene un nombre muy significativo. De hecho, cuando Dios instruyó a Moisés para que escogiera a su sucesor, puso sus ojos en el joven Oseas y le indicó a Moisés que cambiara su nombre de Oseas a Josué. Y lo interesante de esto es que Oseas, hijo de Nun, su nombre significa salvación o libramiento. Sin embargo, el Señor le dijo, ponle Josué, que significa la salvación es de Jehová. O dicho de otra manera, Dios salva. Así que este nombre cambió el significado y el carácter de la vida de Oseas y prefiguró su papel como líder de los israelitas hacia la tierra prometida. Además, este nombre Josué viene siendo la raíz del nombre de nuestro Salvador, Jesús, Yeshua, que tiene la misma connotación. En fin, Josué fue un anticipo de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador y Liberador. ¿Por qué entonces se necesitó cambiar el nombre de Oseas por Josué? La conclusión, por supuesto, es para que cuando este líder de Dios dirigiera las huestes de Israel a la conquista de Canaán, el mérito y el crédito no se lo llevara el hombre, sino Dios. De manera que la fórmula del éxito de un hijo de Dios a su servicio estriba en la realidad de que, como dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. El éxito o los logros nuestros no nos llegan a través de nuestras cualidades y capacidades humanas, sino por la intervención y la conducción de nuestro Dios. Bien, hermanos y amigos, con esa embocadura les doy la bienvenida al segundo día de estudio de esta, la primera lección de este nuevo trimestre que introdujéramos ayer, precisamente titulado La fórmula del éxito. Antes de continuar con nuestro estudio para este día, les agradecemos a todos por su fiel y consecuente sintonía. Gracias además a los medios que nos permiten llegar ante ustedes, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, como también a través de la Internet. gracias a todos estos instrumentos que nos ayudan a llevar la palabra de Dios a aquellos que se unen a nosotros. Bien, y en este momento dejo al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. De verdad que para nosotros es un gozo poder contar con su presencia. Qué bueno que hemos iniciado un nuevo trimestre de estudio. Estamos estudiando el libro de Josué, la historia de uno de los líderes más grandes del pueblo de Dios. Recordamos que definitivamente Moisés dejó una huella profunda. Ninguno como Moisés, que prácticamente habló cara a cara con Dios. Su rostro resplandeció y tuvo esa habilidad de poder interceder, esa disposición a darlo todo por el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios le señala a Moisés quién debía ser su sustituto, quién debía ser el que debía continuar con aquella obra que Moisés había comenzado, una obra tan grande, sacar al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto y llevarlo hasta la tierra prometida. Sin embargo, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida y fue precisamente Josué el que lideró esa etapa llamada la conquista de Canaán. Y hay muchas lecciones de liderazgo, muchas lecciones de cómo un líder cristiano debe estar en conexión con el cielo para poder tener éxito. Antes de proseguir, le suplico al Pastor Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una oración.
Sí, hermanos y amigos, oremos a nuestro Padre Celestial. Dios Santo y Bueno, gracias te damos, Señor, por permitirnos continuar estudiando tu palabra con la temática de este trimestre acerca del libro de Josué y cómo tú dirigiste a aquel siervo para llevar a tu pueblo a recibir de tu mano la tierra prometida. Gracias, Señor, porque a través de este estudio podemos nosotros también ser herederos de tus promesas. Aumenta nuestra fe para que nunca flaqueemos en creer que tú eres fiel a lo que prometes. Dirígenos como moderadores, así como también a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan. Te lo agradecemos y te pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, entonces, como indicáramos, ayer introdujimos la primera lección de este cuarto y último trimestre de este año 2025. E iniciamos con la lección titulada La fórmula del éxito. Otra vez continuamos con la historia del Éxodo, ahora en la segunda etapa, y el personaje que funge de líder sucesor de Moisés fue Josué, hijo de Nun. El pensamiento guía para memorizar lo encontramos en Josué 1:7. Es una invitación donde Dios se dirige a su siervo y por extensión a nosotros: solamente esfuérzate y sé muy valiente para ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Sin dudas que estas palabras encierran en esencia la promesa de Dios de acompañar a Josué y también acompañarnos a nosotros siempre que emprendamos una empresa para Dios. Él lo cumplió con su siervo Moisés y ahora le promete a Josué que hará lo mismo. Hicimos un resumen de las cualidades personales y el carácter de Josué y por qué Dios lo escogió para que tomara la batuta que dejó Moisés. Por eso el autor de esta lección lo consideró como un nuevo Moisés. Analizamos algunos paralelismos entre estos dos líderes como por ejemplo que Dios había dicho que ambos conducirían a su pueblo a la tierra prometida a sus padres. El Señor le dijo a Josué, como prometía Moisés, les he entregado a ustedes todo lugar que pise la planta de su pie. Así que Josué terminaría la obra que había sido originalmente encomendada a Moisés. Y en este primer capítulo 1 que estamos estudiando, encontramos que las órdenes de Dios a Josué son de carácter progresivo, como por ejemplo, pasa, posee, reparte la tierra y sirve. De manera que este capítulo 1 sirve como una introducción a todo el libro y por eso comprende 4 discursos que precisamente corresponden a las secciones principales de este libro. Y como indicamos, los 4 verbos de acción cubrirán toda la historia del libro de Josué: pasa, posee, reparte y sirve. Muy bien, profesor Valera, y como ya indicamos, para hoy vamos a estudiar el subtema Herederos de las Promesas. Muy bien, profesor, cuando analizamos Josué 1, 2 y 3, aquí se utilizan 2 formas diferentes del verbo dar. Compañero, ¿qué expresa la primera forma del verbo dar y qué significa la forma verbal como un perfecto profético?
Muy bien, Pastor Díaz, lo que observamos en Josué 1, 2 y 3 es muy importante para entender cómo la Biblia presenta las promesas de Dios como si ya fueran cumplidas, pero aún están por cumplirse. En Josué 1, 2 se dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Acá se está usando el verbo dar en forma presente progresiva, en un presente continuo. Y es la tierra que yo les doy, les estoy dando en este momento. Indica que el acto de concesión está en proceso. Dios le está entregando la tierra en este momento a través de la misión de Josué y del cruce del río Jordán. Pero en el verso 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aquí se usa el verbo en forma perfecta, pasada, un pasado perfecto. Yo he entregado. Se habla como si la acción ya se hubiera realizado, aunque todavía debían conquistar muchas ciudades. Vemos entonces que la promesa era cierta, la promesa era completa, la intención de Dios era manifiesta, sin embargo, estaba todavía en progreso. Su cumplimiento práctico requería acción del pueblo. Es un principio que aparece en toda la Biblia. En la salvación, Cristo ya nos dio la victoria, pero debemos recibirla y caminar con ella. En las promesas de fe, Dios habla de un tiempo pasado porque su palabra es segura, es perfecta, aunque nosotros estemos todavía caminando en el proceso para darle cumplimiento. Cuando Dios dice, yo les doy, muestra que Dios está entregando. Y cuando Él dice, yo les he dado, afirma que es una promesa irrevocable, segura, que va a cumplirse porque es el propósito de Dios para su pueblo.
Correcto, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, cuando Dios promete desde la antigüedad algo que sucederá en el futuro, siendo que Dios es fiel a sus promesas, esto lo podemos dar por un hecho. Así que, cuando Él le dio a Josué y al pueblo la seguridad de que poseerían esa tierra, lo plantea como un hecho real, aunque todavía no hubiesen conquistado toda la tierra, porque para Dios el futuro es presente. En fin, entonces, cuando Dios utiliza la expresión kol, en hebreo todo, lo que esto expresa es la totalidad y la integridad para alcanzar el objetivo puesto ante Josué. Por lo tanto, era necesaria una alianza perfecta entre Dios, Josué y el pueblo de Israel para asegurar el éxito de la conquista de Canaán. Ahora veamos lo que leemos en Josué 1, 4 al 6, para luego conectarlo con la epístola a los hebreos. Continúa el Señor diciendo: les daré el territorio que va desde el desierto y la sierra del Líbano hasta el gran río Éufrates, con todo el territorio de los hititas y hasta el mar Mediterráneo. Nadie te podrá derrotar en toda tu vida, y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Ten, por lo tanto, valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Así que, en aquel momento, la tierra prometida era exactamente una promesa. Sin embargo, Dios la llama herencia. Entonces, profesor Valera, cuando leemos Hebreos 6, 17 y 18, ¿qué significa en realidad ser herederos de las promesas de Dios?
Muy bien, Pastor Díaz. Hay una estrecha conexión entre el ministerio de Josué con lo que enseña Hebreos 6, 17 y 18, y esto nos ayuda a entender lo que significa que la tierra prometida sea llamada una herencia, por lo cual, queriendo Dios mostrar su más abundantemente misericordia a los herederos de la promesa y la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Para Israel, la tierra todavía estaba en proceso de ser conquistada, pero para Dios ya era una herencia dada. Esto significa que aunque no la tenían plenamente en sus manos, ya era de ellos por el derecho que Dios le había otorgado, porque el dueño, Dios, la había asignado irrevocablemente. Es una promesa que enfatiza que aún está por cumplirse, pero que a los ojos de Dios es una herencia que seguramente será recibida por el pueblo. Es algo reservado, garantizado, asegurado por Dios y respaldado por la fidelidad divina. ¿Qué significa entonces ser herederos de las promesas de Dios? No es ganarse algo por mérito propio, sino recibir lo que un padre ya ha dispuesto para sus hijos. Por eso los creyentes somos llamados herederos de la promesa. Dios nos otorga lo que Él mismo ha prometido. Nuestra confianza no está en nuestras obras, no está en cuán perfecto sea nuestro camino, está en la inmutabilidad del consejo de Dios. Él no puede cambiar. Nuestra herencia está segura porque está sellada en Cristo, el Hijo por excelencia. Él nos hace coherederos por la gracia de Dios. Así que en Josué la herencia fue la tierra, en el Nuevo Testamento es la vida eterna, y ambas fueron garantizadas por Dios aún antes de haberlas recibido plena y cabalmente.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, realmente lo que importa para cada hijo de Dios es que coloquemos nuestra fe y confianza en su palabra, porque fiel es el que lo prometió. Y como nos dice Hebreos y otras partes de la Biblia, cuando Dios promete y lo hace con juramento divino, no hay nada en el universo que lo pueda limitar. Solo cuando nosotros, en nuestra voluntad y libre albedrío, decidimos rechazar y no aceptar lo que Él ha prometido. Como estudiamos en Éxodo 13:33-16, cuando el Señor le mostró su gloria a Moisés, el líder del Señor quiso asegurarse que no estaría solo en aquella empresa espiritual de conducir al pueblo. Y leemos, Moisés le dijo al Señor, «Mira, tú me pides que yo dirija a este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo. También dices que tienes mucha confianza en mí y que me he ganado tu favor. Pues si esto es cierto, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y así pueda seguir contando con tu favor. Ten en cuenta que este pueblo es tu pueblo». Y entonces el Señor le contesta a Moisés para apuntalar su fe, «Yo mismo te acompañaré y te haré descansar». Pero Moisés insistió y les respondió, «Si tú mismo no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí, porque si tú no nos acompañas, ¿de qué otra manera podrá saberse que tu pueblo y yo contamos con tu favor? Solo así, tu pueblo y yo podremos distinguirnos de todos los otros pueblos de la tierra». Definitivamente entonces podemos afirmar que Dios no cambia, ni ha cambiado, ni cambiará. Como adventistas del séptimo día, podemos hacer un paralelismo con el pueblo de Israel, ya que surgimos como un movimiento basado en la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que volvería por segunda vez a este mundo, como lo indica el nombre de nuestra iglesia. Somos adventistas porque creemos y esperamos ese segundo advenimiento. En fin, el descanso divino prometido en el libro de Josué a Israel se logró solo en tiempos de Salomón, siglos después de la conquista inicial. Sin embargo, incluso ese descanso fue temporal. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, en ese famoso capítulo de la fe de los fieles del pasado, en el verso 13, vemos ejemplos de fieles que no recibieron lo prometido. Y a pesar de las preguntas sobre la aparente demora de Jesús, la experiencia del pueblo de Dios a lo largo de la historia ha sido la de una marcha continua hacia las promesas. Así que animémonos con el ejemplo de aquellos fieles del pasado. Finalmente, profesor Valera, ¿qué promesa nos dejó Jesús en Mateo 28:20?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí tenemos la promesa más maravillosa que Jesús haya podido darnos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús asegura aquí a sus discípulos de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros, que su presencia estará con nosotros continuamente. No es de manera ocasional, es todos los días, hasta el cierre de la historia humana. Los hijos de Dios contarán con la presencia prometida de su Salvador, de Jesús. Esa presencia permanente no nos deja solos en la misión. Aunque Jesús ascendió al cielo, Él promete estar junto a nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que es una promesa que fielmente se cumple, especialmente en el contexto de la misión. La promesa está unida al mandato de ir y hacer discípulos. Esto implica que donde quiera que vayamos, en obediencia a la misión, Cristo estará con nosotros. Es una esperanza que no va a cambiar hasta el fin del mundo. Subraya que su compañía no caduca en el tiempo. Ofrece consuelo, seguridad en medio de las pruebas. Aquellos que sufren persecución o incertidumbre pueden tener la certeza de que Jesús camina a su lado. Así como Josué recibió la promesa de que Dios estaría con él allí en Josué 1:5, los cristianos recibimos la misma garantía en Cristo. No enfrentaremos solos la misión, la conquista, las batallas, sino que Jesús camina a nuestro lado. Él nos da seguridad, nos apoya en los momentos de prueba, nos da paz en los momentos de angustia. Así que esa promesa de Mateo 28:20 nos recuerda que así como Josué podía contar con la presencia de Dios a su lado en medio de las batallas que tenía que enfrentar, tú y yo podemos contar con la presencia de nuestro Salvador Jesús en cada momento.
Así es, profesor, gracias. En resumidas cuentas, hermanos y amigos, entonces, podemos decir que la historia se repite, que lo que sucedió con Israel era un anticipo de lo que sucederá gloriosamente con la iglesia que el Señor estableció en este mundo y del cual nosotros formamos parte. Así que, bajo el liderazgo de Jesús, la iglesia, el nuevo Josué, está llamada a avanzar hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. En otras palabras, el modelo del pacto de Dios con Israel permanece inalterado ahora bajo la dispensación del Israel espiritual, su iglesia. Sí, Dios nos da lo que no podemos obtener por nosotros mismos, y así como lo hizo con Israel, también lo hace con nosotros, porque Él espera nuestra obediencia, que en realidad expresa nuestra confianza en su amor, en su sabiduría, en su poder. Así que la pregunta importante sigue siendo, y aplicándola a nosotros, ¿confiará nuestra generación en la capacidad de Dios para llevar su plan a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese, como dice Pablo en Filipenses 1:6? Recordemos, hermanos y amigos, que mientras como iglesia nos encontremos en la frontera de la Canaán celestial, el llamado de Dios todavía resuena poderosamente en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros oídos, como lo hizo con Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Que así nos ayude nuestro buen Dios. De esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis para este día, no sin antes invitarles para que mañana miércoles continúen con nosotros estudiando esta importante lección titulada La fórmula del éxito. Y el subtema para mañana precisamente es Esfuérzate y sé valiente. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración a nuestro Dios. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en los cielos, alabamos tu nombre. Te agradecemos por la divina promesa de tu compañía. Sé con nosotros, Señor, en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, también en los momentos de alegría. Sé con nosotros en cada instante de nuestra vida. Guíanos, fortalécenos y ayúdanos a tener confianza en tus promesas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.